Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Bienvenido, Luis, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, aquí, recibiéndote en un mundo extraño, medio convulsionado. Hay lío por donde busques, menos en Israel, digo yo. ¿Viste? En estos días vos abrís el diario, no, ni Netanyahu habla, parece, no, ni Gantz existe. ¿Por qué? Porque hay lío en otras partes, en el Medio Oriente especialmente.
Sí. Mirá, yo hoy a la mañana, mientras desayunaba, viendo un canal de cable y un periodista, Nelson Castro, que está en...
El corresponsal.
Sí, que está en Berlín. El eslogan de la nota era el día que el mundo cambió, haciendo alusión a que se van a cumplir 30 años de la caída del muro de Berlín. Y yo te diría, desde un punto de vista, desde mi formación, ¿no?, que es la escuela realista, es pragmática, que sostenemos de que el conflicto es una forma de relación entre tantos seres humanos como estados, que va a existir siempre, porque el hombre es conflictivo. Entonces, yo no sé hasta qué punto uno podría decir cambió. Yo creo que para mí la imagen y la frase más acertada, que es una frase muy, muy de acá, sería que se barajó y se dio de vuelta.
Pero aparte, hay muchos días a los cuales le podés atribuir el día que cambió. No sé, el 9-11, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, o hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hay muchos momentos en la historia en que vos suponés que todo cambió o que las cosas ya no fueron igual después.
Sí, mira, yo en el siglo XX, por ejemplo, así, rápida, en forma rápida, te citaría fechas que para mí son realmente un quiebre. Uno es la muerte del archiduque Fernando de Austria, de Austria-Hungría, que va a dar comienzo a la Primera Guerra Mundial.
A la Gran Guerra en su momento.
A la Gran Guerra. Una segunda fecha, yo te diría que, obviamente, el 6 de agosto de 1945, que es Hiroshima, porque entra la humanidad a la era nuclear. Otra fecha es, sí, podría ser, pero para mí el 9 de noviembre de 1989 no es un quiebre, porque en realidad los conflictos mutaron, pero siguen estando.
Por ahí la disolución de la Unión Soviética como tal podría ser un hecho que no sucedió en un segundo, pero bueno, toda la perestroika y...
Sí, pero vos fijate
que... Pero es un proceso, no un día.
Exacto. Primero que fue un proceso, y segundo que eso dio lugar a que, luego de un proceso inicial, hoy tengamos la Rusia de Putin, que tiene, desde el punto de vista geopolítico, la misma visión que la Unión Soviética. Para mí, otra fecha, quizás en el siglo XX, no tendría otra.
Sí, ya digamos, las Torres Gemelas ya es el 21.
Exacto.
Y la Revolución Bolchevique ya fue el 19.
17.
El 17. No, por el siglo, digo.
Fue en el siglo XX.
Yo la tenía de antes.
No, 1917.
Ok, ahí podría ser. Pero,
podría ser.
Sí, porque realmente cambió el panorama y el mapa y generó muchos de los conflictos que siguieron.
1933, cuando Hitler
asume
como canciller.
Bueno,
de
esto Rai, es esa, ¿no?, que me hace acordar, Luis, a cuando vos mirás boxeo y cada 2-3 meses aparece la pelea del siglo.
Sí. Siempre hay una,
siempre pelea, hay una pelea del siglo y siempre va a venir otra, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, vamos a hablar de los conflictos y de las manifestaciones.
De lo de hoy.
Sí, lo que está pasando ahora.
Lo que está pasando ahora, y como bien dijiste, en Medio Oriente no escapa a esta ola de crisis y revueltas que vemos en países más cercanos a nosotros. Por eso es la columna de hoy. Tiene como título: la crisis en el Líbano y en Irak preocupa al régimen teocrático de Teherán en cómo puede afectar a su visión política de la medialuna chiita. Ese sería el título de la columna, y yendo ya a desarrollarla, te diría que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, está preocupado por las manifestaciones que se están dando tanto en Irak como en el Líbano, que son dos países que involucran la visión de Teherán en búsqueda de consolidar esa llamada media luna chiita que va desde Irán en lo que sería el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, incluido la Siria del actual régimen de Bashar al-Assad. Pero veamos el caso libanés, un país que está al borde del colapso económico debido a la implementación de desacertadas políticas financieras y a una corrupción endémica, y es algo que esto viene de hace décadas. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, aquí también se ha acrecentado. Hoy el 60% de la riqueza está en manos de unas pocas familias o clanes, mientras que la deuda pública es el 150% del PBI, lo que sería aproximadamente unos 75 mil millones de euros. Las medidas impositivas aplicadas han exacerbado la desigualdad en el marco de un creciente desempleo que en particular afecta a la franja etaria de jóvenes de 18 a 25 años. Por otra parte, el 30% de los libaneses viven por debajo de la línea de pobreza, y este sector de la población es rehén a su vez de las mafias que controlan el abastecimiento de agua y la electricidad. Un suministro eléctrico que se ve afectado por cortes diarios, y una muestra más del deterioro de las infraestructuras básicas. Ahora bien, Dani, y al público le pregunto si recuerdan a Mohamed Bouazizi.
No, yo no.
Bueno, Mohamed Bouazizi era aquel vendedor ambulante tunecino que fue despojado de sus mercancías y sus ahorros por las autoridades de su país y se inmoló a lo bonzo. Aquel trágico acontecimiento dio lugar al inicio de un proceso de manifestaciones que se extendió a varios países del mundo árabe, donde multitudes reclamaban por una apertura democrática y respeto por el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y que entre finales del 2010 y el 2013 sacudieron a los regímenes autocráticos del mundo árabe y recibió la mal llamada denominación de Primavera Árabe. El caso de Bouazizi tuvo como consecuencia en Túnez la caída de Sini Ben Ali, quien estaba en el poder desde 1987. Pues bien, ¿por qué he señalado el caso del vendedor tunecino? Porque en el Líbano, el febrero próximo pasado, en la ciudad de Trípoli, Josh Shreik, un taxista padre de dos niños, se inmoló a lo bonzo frente a la escuela donde mandaba a sus hijos. ¿La razón? No poder afrontar los gastos de educación. Por eso, hoy en las manifestaciones se pueden ver remeras y carteles con el rostro de Shreik. Lo concreto es que en el panorama actual, no solo en Beirut, sino en todas las ciudades libanesas, es el de bancos y escuelas cerradas, el de calles, avenidas y rutas cortadas con barricadas y quema de neumáticos. Los jóvenes toman las calles con la consigna Selmia Selmia, que en árabe significa pacífica, aunque militantes de Amal y de Hezbollah intentan irrumpir en las protestas. Miles de libaneses quieren un cambio en el régimen actual. Una gran parte reclama un gobierno laico y poner fin al sistema sectario, en clara alusión a la presencia dominante de Hezbollah con su visión teocrática, cuya actividad en los últimos 30 años ha ido en aumento al punto de conformar un Estado paralelo con una fuerza militar equipada, adiestrada y subordinada a Irán. Un partido de Dios que hoy controla la coalición mayoritaria en el gobierno. Las medidas que en su momento anunció el ahora ex primer ministro Hariri llegaron tarde y muchos economistas las calificaron de inviables e incluso algunos hasta de irreales, y que buscaban ser un medio para salir de la crisis. Una situación que es crítica y que se agrava con el bloqueo a una inyección de 9.800 millones de euros que se había acordado en una conferencia de donantes llevada a cabo en París en el 2018, y a lo que se suma la suspensión sorpresiva de la ayuda financiera de los Estados Unidos por 105 millones de dólares impuesta la semana pasada. En relación a la situación del país de los cedros, a modo de reseña, la dirigencia política agotó el crédito de confianza de la ciudadanía, que no cree en el diálogo constructivo pregonado por el presidente Michel Aoun, y desconoce su visión de que los cambios no se logran en las calles. Es una dirigencia política que incluye a Hezbollah, cuyos partidarios han protagonizado enfrentamientos con el resto de los manifestantes y cuyo líder, el Sheikh Hassan Nasrallah, desde su búnker en la periferia de Beirut, observa con cierta preocupación los acontecimientos y en particular el acercamiento que se ha dado entre la población y el ejército, lo que podría conferir a las Fuerzas Armadas libanesas el rol de depositarias y símbolo de unidad nacional, algo contraproducente para sus milicias chiitas y, en definitiva, un estado de cosas que preocupa a Teherán. En el caso de Irak, la situación también preocupa al líder supremo Ali Jamenei. Cuando Irak, que es su protectorado de hecho, vemos que en la ciudad de Karbala, un bastión chiita, han aparecido pancartas con leyendas contra Irán, han quemado fotos de Jamenei y los manifestantes gritan Irán fuera. Protestas que en todo el territorio iraquí llevan ya 2 meses y que, al igual de lo que sucede en el Líbano, la población está descreída de la dirigencia política, angustiada económicamente y cansada de la corrupción también endémica, y exige un cambio de sistema, que recordemos que, como en el caso del Líbano, es un sistema constitucional de representación confesional proporcional. Las manifestaciones anti-iraníes también se vieron reflejadas en el incendio del consulado de Irán en Amaraj, donde se linchó al líder de las milicias pro-iraníes, y también se vieron en la ciudad de Kut, donde se incendió la residencia de un parlamentario asociado a Teherán. En este escenario surge la figura del populista clérigo chiita Muqtada al-Sadr, que si bien tiene buenas relaciones con el régimen de los ayatolás, quiere cooptar las protestas. De hecho, las llamadas milicias sadristas o brigadas de la paz se han desplegado en la plaza Tahrir en Bagdad, que en definitiva es el centro de las protestas, bajo la consigna de proteger a los manifestantes, y además expresan que Muqtada es un hijo de Irak e hijo de iraquíes, como una manera de contraponerlo con los otros políticos a quienes califican de mercenarios de Irán. Por su parte, el clérigo intentó sin éxito aliarse a Hadi Almerí, el líder del segundo bloque parlamentario y rival del primer ministro Adel Abdel Mahdi, por lo que ha quedado de esta manera solo enfrentando a los partidos pro-Teherán, como también enfrentando al bloque kurdo que decidió respaldar Abdel Mahdi. Pero si bien Muqtada tiene una importante cantidad de seguidores, también dentro del sector chiita iraquí tiene sus detractores, lo que ha quedado reflejado en la ciudad de Najaf, donde se encuentran los principales seminarios chiitas y donde el clérigo intentó sin éxito unirse a los manifestantes que protestaban y fue rechazada su presencia por aquellos. ¿Por qué? Porque lo consideran parte de la dirigencia política que ha sumido al país en una crisis política y económica. El sur de Irak es un escenario preocupante por los violentos choques entre milicias pro y contra Irán, por lo que el gobierno ha desplazado a la Fuerza de Movilización Popular. Reseñando lo que acontece en Irak, parece ser que Abdel Mahdi, el primer ministro, quiere evitar el colapso del régimen y el consecuente vacío de poder. Sin embargo, los hechos acaecidos en Karbala, Amaraj, preocupan al líder supremo Ali Khamenei, a pesar que cree que el clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr, llegado el caso y más allá de su actual discurso, no se enfrentará a Teherán. Finalizando, Dani, la columna de hoy, en este escenario, el régimen teocrático persa, más allá de seguir con preocupación los acontecimientos en el Líbano y en Irak, apuesta a reforzar su alianza con la Yihad Islámica y el Hamas en la Franja de Gaza, un tema que abordaré en el próximo encuentro. Mientras tanto, continúa su retórica. Por eso Khamenei acusa a los Estados Unidos, a Israel y a los países árabes de estar detrás de las crisis y las manifestaciones en el país de los cedros y en el de las mil y una noches.
Hasta aquí entonces la columna del profesor Luis Fuensalida.